Bueno, está en línea la titular de Hacienda de la provincia, Marisa López. Marisa, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está usted?
Bien. Marisa, yo decía al comienzo, obviamente la introduzco en este tema del acuerdo del gobierno con los gremios docentes y la manifestación de algunos docentes autoconvocados ahí frente al Centro Cívico en estos momentos. Yo decía al comienzo, quizás el gobierno cometió un error el año pasado de no descontar el día de paro de los autoconvocados. Con el diario del lunes, a un año de aquello, un poco menos, ¿coincide conmigo o dice que no?
Mire, lo que sí sabemos que en un primer momento los propios gremios en aquella oportunidad, frente al reclamo que hubo, los propios gremios nos solicitaron el no descuento de los días de paro y quedó plasmado de esa manera en el acta paritaria. Es esa la vía institucional y allí quedando plasmado en el acta paritaria, que es un procedimiento está arreglado por ley, su decreto reglamentario. Siempre lo decimos, el acta paritaria tiene, digamos, la fuerza de una ley en ese sentido. Bueno, hoy frente a las distintas reuniones que hemos tenido con los gremios y el acuerdo al que hemos arribado, que es importantísimo en cuanto al costo que esto significa y a la recuperación real del salario, corresponde, por supuesto, que quien falta a su trabajo habitual se le debe descontar el día, ¿no?
¿No está en este acta que se ha firmado este año esto de no descontar los días?
Ni siquiera, o sea, no es un tema que nosotros hayamos siquiera permitido el tratamiento, porque entendemos que mientras usted está negociando un acuerdo, ¿sí?, no se estaría ni siquiera entendiendo una manifestación, sin todavía saber cuál es el resultado al que uno va a arribar. Y esto se producía mientras estábamos justamente debatiendo. Es más, si usted mira algunos flyers, que me ha tocado la oportunidad de ver, donde se decía no al 30% en cuotas, y nosotros ni siquiera habíamos dado algún anuncio. Cuando nosotros hicimos la primera reunión, nuestro primer ofrecimiento fue el 31,1 a partir de marzo. Es más, se entendía que era aceptado por absolutamente todos y pareciera que frente a un acuerdo las pretensiones siempre iban increciendo, ¿no? No podía yo todavía hasta el momento, si bien entiendo que el flagelo que tenemos es la inflación, no sabíamos cuál termina siendo el límite de los reclamos.
Ministra, con esto, ¿usted en particular se siente presionada?
No. Mire, usted se imagina que el gobernador de la provincia que más quisiera que otorgar, ofrecer un aumento, por decir una cifra, el 80%. Digo, sería muy fácil decirlo, y sería muy demagógico de nuestra parte. Este es el límite. Nosotros hemos manifestado el costo que implica este importante incremento salarial, porque fíjese usted que los recursos van creciendo cuando hay inflación en esa misma medida, porque está muy relacionado con el consumo y los precios. Pero nosotros no tenemos el desembolso, los ingresos suficientes o crecen en la misma medida que este aumento. Entonces, hay un reordenamiento de partidas para hacer frente a un importante incremento salarial, porque es decisión del gobernador realmente que recuperen, tengan un incremento en el poder adquisitivo los trabajadores del Estado.
Pero entiendo desde ese punto que el gobierno ponga un punto final, digamos. A ver, acordamos con los trabajadores, con los gremios. Bueno, hasta acá llegamos, porque es el acuerdo aceptado por las organizaciones gremiales.
Sí.
Volver a la negociación del año pasado, donde también se hizo un acuerdo, se firmó, y tuvieron que reabrir paritarias o volver a discutir, me da la sensación que no terminan más. Ahora, Marisa, es como la discusión, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, digamos? Porque hoy no hay prácticamente clases en las escuelas. Digo, ¿dónde termina para ustedes esto? ¿Cómo va a seguir mañana si es que esta gente otra vez dice que va a haber paro mañana y no hay clases? Digamos, ¿cuál es la estrategia para tratar de que eso no ocurra?
Mire, Julio, yo entiendo, a ver, en el sector privado usted falta su trabajo y salvo que esté enfermo o que tenga una licencia por vacaciones o no sé, haya contraído matrimonio,
no
puede faltar sin aviso. Bueno, pero,
ya lo hice, ejemplo, ya está, una sola vez en la vida, Marisa.
Digo, hoy nosotros justamente debemos garantizar la educación, como se debe garantizar la salud, como se debe garantizar la seguridad. Sí. Vuelvo a reiterarle, ¿qué más quisiera nuestro gobernador que poder otorgar los máximos aumentos o quisiera saber hasta cuáles son sus pretensiones? Digo, porque cuando uno escuchaba las pretensiones, trabajamos hasta en una propuesta muy superadora y sin embargo no fue suficiente. Y esto fue planteado, mire, el debate con los gremios ha sido bastante arduo, bastante complejo. Somos una de las únicas provincias que otorga un aumento del 41% en marzo. Todos los acuerdos salariales en el país van con incrementos hasta julio en forma escalonada. Muchos de ellos acompañando esa evolución de la inflación que tiene que ver con la recaudación. Para nosotros es el máximo esfuerzo, es muy importante este esfuerzo, y lo que por supuesto decimos, que en la medida en que las posibilidades puedan mejorar, siempre estamos mirando el salario de los trabajadores públicos. Sí. Y usted sabe muy bien que si uno mira un poco el sector privado, con quien trabajamos con muchísima sinergia, porque entendemos que justamente el desarrollo de las actividades económicas lo que permite también que esa recaudación se incremente, no existe un acuerdo salarial de esta naturaleza.
Ahí los autoconvocados están pidiendo 100% de una sola vez y cláusula gatillo.
Bueno, pero a ver, no podríamos para nada poder asumir un incremento de ese tipo, justamente porque no disponemos de los recursos. Sería muy fácil para nosotros hacerlo y después no pagarlos. Y estas historias las hemos conocido otro día y no queremos volver a las mismas.
Pero no me respondió, perdone que le insista. La responsabilidad del Estado es garantizar salud, educación, seguridad. Educación no están garantizando hoy. ¿Cuál es la estrategia entonces para que esto no ocurra? Es decir, para garantizar el servicio educativo. Porque, como le digo, yo entiendo que de parte del gobierno el incremento es...
Nosotros tenemos a través del estatuto docente y, por supuesto, y su decreto reglamentario, todas las herramientas para garantizar la educación. Esto es, hoy los chicos en la escuela frente a un docente con una falta injustificada, bueno, lo que corresponde es el descuento del día, Julio.
Está bien, pero ¿con eso va a garantizar que mañana haya clases?
Pero vuelvo a decirle, este es el máximo esfuerzo del Poder Ejecutivo para hacer frente a los incrementos salariales. Y si usted piensa que nosotros el año pasado hemos otorgado un incremento del 100%, muy por encima de la inflación, y que usted va a tener una inflación del, póngale 18% a marzo, estamos otorgando más de 20 puntos por encima de la misma.
Pero es que estamos, yo le entiendo, Marisa,
lo mismo que ellos dicen.
Yo arranqué el programa diciendo hoy que me parecía que el acuerdo al cual habían llegado los gremios era bueno, digamos, y tomándome yo como trabajador, porque soy un trabajador también, me encantaría que mi sector hubiera trabado un acuerdo así, digamos, no va a pasar. Después podemos hablar de lo malo que son en este sector para defender los intereses de los trabajadores, pero es otra discusión, digamos. Ahora, también es cierto que yo, papá, que no puedo mandar a mi hijo a una escuela privada, estoy viendo que el gobierno no puede resolver un problema. ¿Se entiende? Entonces,
no, nosotros hemos resuelto el problema. Nos conta que tenemos los salarios muy por encima de la media nacional, y en este sentido lo voy a comparar con los salarios de los docentes en CABA. ¿Está bien? Donde el maestro de grado jornada completa, y con este incremento va a cobrar más que el de CABA, donde estamos prácticamente iguales en cuanto al de jornada simple, donde la hora cátedra es superior al de CABA, y ahí le digo yo, ¿vivir en CABA cuesta lo mismo que vivir en la provincia de San Juan?
No.
Bueno.
Es más caro en Ciudad de Buenos Aires.
Y luego, bueno, y luego decirle, mire, hay un estatuto, hay un decreto por el cual cada uno sabemos cuál es nuestra obligación cuando tenemos,
Marisa,
un trabajo en relación de dependencia.
No creo que usted es muy correcta a la hora de responder, no creo que me responda en el sentido que yo quiero, pero que yo sospecho, pero la pregunta se la tengo que hacer igual. ¿Hay un déficit en el encargado político de la educación? ¿Encargado o encargada? Digo, porque es un sector muy grande que tiene un ministerio muy grande. Me da la sensación que en el Ministerio de Educación no vieron venir todo esto desde el año pasado o antes. ¿Puede ser que algo de eso haya?
No, mire, muy por el contrario. Digo, yo tengo con todo el equipo, digo, una relación muy estrecha, porque venimos trabajando en un sinnúmero de modificaciones en lo que es la cartera educativa. De hecho, en forma individual, y no sé si a ustedes les han hecho llegar, pero hay un sinnúmero de inequidades que pudimos resolver el año pasado. Modificaciones históricas en el radio, en la antigüedad, encargos que tenían muy bajos salarios y que lograron duplicar y hasta triplicar su salario, y que nos han llegado en forma expresa, individual o conjunta, el agradecimiento por todo el esfuerzo que hicimos. Y los esfuerzos se siguen haciendo, ¿sí? Pero ¿quién pudiera hacer muchos más? Debemos ser muy responsables. Administramos, Julio, los recursos de todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Y también debo decirle algo, porque en estos días me he acordado mucho del teorema de un político que no es del palo justicialista, pero mendocino, él, que decía: mientras más alejado estoy de los lugares de poderes de decisión, más irresponsable soy en las pretensiones. Uh-huh. Cuando trabajamos entre todos y hacemos y tenemos sinergia y nos solidarizamos, podemos construir. Pero si nos paramos en una vereda de las cuales somos irresponsables en las pretensiones, lógicamente es muy difícil construir.
Se va a descontar el día, ministra. ¿Esto no es como echarle nafta al fuego?
No, mire, Marcela, vuelvo a decirle, si usted falta su día de trabajo y le están esperando, por ejemplo, para hacer un programa, lógicamente, sin justificar su
asistencia, mejor no, porque me quedo sin sueldo, Marisa. La verdad que soy bastante irresponsable en esa parte.
A Julio hay que descontarle
no es... Perdón, cada uno sabe cuál es la obligación que tiene en cada uno de los trabajos, ¿no es cierto?
Que da la sensación como que en el Estado es más fácil, Marisa, faltar, hacer paro y qué sé yo, que en la parte privada. El que trabaja en la parte privada siempre lo mira como que es más fácil llegar a una exoneración, llegar a que le pongan a algún tipo de sanción. Es como que hay que pasar todo un sector administrativo que demora en el tiempo y es como que es más fácil.
Y es posible,
mirado desde
es posible
afuera, ¿no?
Lo que usted me está diciendo, como que fuera una cuestión más relajada. ¿Y qué diferencia hay entre un trabajador del sector público y uno del sector privado? Fueron las oportunidades de la vida, trabajadores todos al fin, ¿sí? Que debemos ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones. Y para eso nos pagan un salario.
No van a, con todo esto que ha dicho, creo que no van a recibir, digamos, si es que fuera la voluntad o el pedido de algún grupo de autoconvocados, hablar con usted o con alguien del gobierno, no los van a recibir, por lo que yo escucho de usted. Están yendo a casa de gobierno en un rato.
Estamos, el acuerdo está cerrado, ¿sí? Este es el incremento. Justamente, en función de lo que le estoy diciendo, quien le habla y su equipo, ¿sí? Le llevamos al gobernador los números, cuál era el máximo esfuerzo, nos pidió un poco más y en eso fue lo que cerramos. Muy a empezar nuestro, de la cartera de Hacienda, porque nos obliga hoy a redefinir partidas en muchos ministerios.
Bien, ¿eso incluye obra pública?
No, o sea, sí, incluye todos los ministerios, en general el gasto. Por supuesto que la obra pública que está en ejecución, por supuesto que la obra pública que está licitada, por supuesto que todos los compromisos asumidos en vivienda, por ejemplo, van a seguir su curso normal. Nosotros tenemos que ir viendo en el día a día, de manera tal que todos los compromisos asumidos se cumplan en tiempo y forma.
Bien, pero no va a haber ralentización de obra pública y, por lo que me dice, van a frenar la obra pública nueva.
No.
No van a frenar.
No. Y bueno, y la obra pública nueva va a tener que ver con este incremento de la recaudación y cómo se va comportando la misma, para justamente garantizar los servicios, garantizar el pago en tiempo y forma de los salarios. Es lo primero que hacemos, Julio,
pagar
los salarios en tiempo y forma.
Hace un par de años, creo, la Cámara de Diputados los autorizó a tomar un crédito. ¿Lo analiza ahora, Marisa?
No, mire, si hay algo que no nos debemos permitir, quien le habla, en general, digo, los gobiernos, es tomar un crédito para pagar gasto corriente. Porque usted pide un préstamo para pagar gasto corriente hoy, que es de carácter permanente, y el mes que viene tiene que pedir otro. Y así es lo que ha sucedido en muchas provincias argentinas, ¿sí?, o en la nación misma, donde se toma deuda para pagar gasto corriente y después es imposible de parar. Y después surgen los déficits. Y si nosotros, o por lo menos quien les hable, el equipo y también nuestro gobernador, no nos vamos a permitir salirnos del equilibrio fiscal.
¿Y el fondo anticíclico se toca? ¿Se puede tocar? ¿O si hay algún pedido en particular?
Otra cuestión. Nosotros tenemos allí 23.000, 24.000 millones que no los podemos disponer. Si hay cláusulas muy claras en la propia ley por el cual nosotros esos fondos están indisponibles.
Dice su amigo Gioja que usted toca eso.
Bueno, yo siempre digo, creo que él, que fue autor de esta propia ley, sabe muy bien cómo funciona el mecanismo y sabe muy bien cuáles son las limitaciones o cómo podemos hacer uso de la misma. Solo se puede usar cuando hay contraciclos de la economía, que no es este el momento, porque en momentos de inflación la recaudación va subiendo de a poco mes a mes. Sabe también que solo se podría usar en caso de contraciclo por la diferencia faltante. O sea, yo no puedo disponer de esos fondos. Tengo prohibido por ley tocar esos fondos.
Está bien. Va a ayudar a los... La última, muy cortita. Va a ayudar a los... Me están matando desde la producción para que corte. ¿Va a ayudar a los municipios a que den el mismo incremento?
No, mire, nosotros hoy, de la misma manera, administramos los recursos por coparticipación, que es la suma de los provinciales más los federales. De la misma manera, ellos tienen que, en función de sus recursos, disponer de sus incrementos. Y también sabemos de lo que para ellos significa un incremento de esta naturaleza, porque hemos hecho los números nosotros, hemos tenido que redistribuir nuestro presupuesto, y en esta ardua tarea deben estar hoy también los secretarios de Hacienda pensando cuál va a ser el incremento para los municipales.
¿Pero va a haber o no?
No, no creo, Julio, no lo he hablado con el gobernador específicamente, pero conforme como están hoy los números de la provincia, posiblemente lo podemos analizar, pero hoy no hay ninguna decisión al respecto.
Marisa, muy amable, muchas gracias.
No, gracias a usted y que pasen buen día.
Igualmente, ahí está Marisa López, ministra de Hacienda de la provincia.